Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. No hay vuelta de hoja, hay que cambiar cosas, hay que modificar situaciones del equipo, hay que mover el árbol, como se suele decir en el mundo del fútbol. Pellegrino tiene que hacer algo ya no, hoy no, ayer lo tenía que hacer, porque la situación del Cádiz es límite ahora mismo. Sí, clasificatoriamente no lo termina de parecer, aunque a mí ya me lo va pareciendo, pero por sensaciones, por dinámica, por muchas cosas, sí lo es, tal cual. Y hay que cambiar cosas, tiene que cambiar jugadores, que no está el banquillo para tirar cohetes, las cosas como son. Es que me diréis, es que sí, pero yo creo que hay en el equipo un bloqueo mental tan gordo que no sé cuándo va a acabar la racha de partidos sin ganar. Yo no lo sé, no soy capaz de atisbarlo, porque llevamos semanas diciendo, ¿será esta semana? ¿Será este fin de semana? Me da hasta miedo decirlo, si va a ser el sábado ante Osasuna, porque eso es otra, pensar que va a ser ante Osasuna, donde el Cádiz cada vez que va a Palma, a Pamplona, pues parece una utopía pensar que puede ser este sábado ante el equipo de Arrasate, pero es el que viene por delante. Por eso digo que hay que cambiar cosas, hay que mover el árbol, hay que tratar de buscar luz en esta oscuridad ahora mismo. Y tiene que ser con cambio de jugadores. Es que no hay otra. A mí me llama poderosamente la atención que en estos días, estas semanas, Machís ni un solo minuto, Ocampo prácticamente nada. Seguramente porque no es que Pellegrino no quiera, es que porque ve que no están. Maxi Gómez lleva toda la temporada desaparecido, Guardiola poquísimo, Kouamé encima el otro día la lía en el banquillo. Hay que cambiar cosas, ¿sí? ¿Serán estos los nombres que tiene que meter? Pues si tiene que meter a estos jugadores, pues habrá que cambiar, habrá que modificar, habrá que cambiar el sistema, habrá que... no lo sé. Lo única verdad es que en estos tres partidos de Pellegrino atisbábamos algo de luz en los dos primeros con los dos empates a cero, pero esos dos empates a cero se tienen que hacer buenos ganándole al Betis en casa. Y la derrota es un volver a empezar con la problemática de que te queda menos tiempo. Vamos, prácticamente no te queda tiempo. Ese es el tema. Que si el Cádiz hubiera hecho bueno esos dos empates ganando, pues dices tú, perfecto, ¿no? Pero no ha sido así. Y esto es un volver a empezar. La pescadilla que se muerde la cola y han pasado tres partidos. Porque, ¿qué hemos visto nuevo con Pellegrino? Muy poco. Sí, los dos primeros orden, tal, el equipo parecía más férreo, más sólido. Pero otro día ante el Betis se volvieron a ver las carencias de siempre. Al primer estoque, a la lona. Al primer golpe, a la lona. Al albero. Así es. ¿Qué es lo que pasó ante el Betis? Gol, minuto 5. Traca atrás. Gol en el comienzo de la segunda parte. ¡Pum! Este equipo es débil ahora mismo. Por eso digo que si hay un bloqueo mental, habrá que buscar caras nuevas. Y de verdad, no es descabellado. Ayer lo dejamos caer en el tertulión. Si hay un jugador en forma ahora mismo que va a gol por partido en el filial, que es Etayón, pues habrá que tirar de él. Lo digo totalmente en serio. Ya Sergio lo metió en algún partido, ¿no? Creo que fue en Vitoria y tal. En momentos de momentos complicados surgen las oportunidades. Y que se lo digan al Valencia. Sin fichajes, tirando de la cantera y ahí está. Que se lo digan al Sevilla con Isaac Romero, ¿no? Con este jugador que incluso pasó por la cantera del Cádiz, ¿no? Ha tirado de él Quique Sánchez Flores y ahí está el chaval rindiendo. Que evidentemente no tiene por qué ser lo mismo, que no tiene por qué darse en el Cádiz. No, pero, repito, algo hay que cambiar. Hay que mover el árbol para encontrar algo en este equipo ahora mismo a lo que agarrarse. Porque si lo único a lo que te puedes agarrar es la clasificación, que no es poco, que quizás es de lo más importante, si la Liga te está dando una oportunidad semana tras semana y ahora se te presenta una oportunidad única porque tienes a Osasuna, después al Celta y al Rayo, el Rayo con cambio de entrenador. Ha caído Francisco en el día de ayer. Íñigo Pérez es su relevo. Si tienes esa oportunidad en estos tres partidos que vienen ahora, que para mí son ya los ultimátums, pues hay que aprovecharlo. Si el Cádiz le da la vuelta a la tortilla, que parece complicado a día de hoy, en estos tres partidos hay liga. Si no, entonces va a ser muy, pero que muy, muy largo. Vamos enseguida con análisis de nuestro querido Oli, con mucho más, que vamos a analizar enseguida. En el tiempo de también de debate, hoy hablando además de motor, porque se ha presentado en el día de hoy la subida a Benamahoma, que vamos a tener este fin de semana en un rincón incomparable como es la Sierra de Cádiz. ¡Vamos! ¿Sabes que yo puedo ser? Comunicado del colectivo de aficionados cadistas Alma Cadista, que exige explicaciones y transparencia del Cádiz ante su situación deportiva. Muestran su preocupación y descontento con la situación del Cádiz y piden explicaciones por parte del presidente Manuel Vizcaíno. Enseguida hablamos con ellos de este tema. Hoy el equipo que ha entrenado en la ciudad deportiva, mañana también, toda la semana. Mañana va a hablar Mauricio Pellegrino. Dos días antes del partido en Pamplona, de este sábado, a las 4 y cuarto del partido, desde las 4 menos cuarto aquí en COPE. Y ya sabéis que para el partido recupera a Javi Hernández, que ya ha salido de su lesión y no pierde a nadie. Más allá de los lesionados ya sabidos, San Emeter y tal. No. Así que, pues, prácticamente lo que tiene Pellegrino disponible. Y en esos cambios que yo hablaba antes, a mí se me antoja ya fundamental que, por ejemplo, Juanmi sea titular. ¿Y por qué no darle oportunidad a los nuevos? Vamos a ver a los nuevos, ¿no? Vamos a ver a Usu, vamos a ver a Samaseku, vamos a verlos, ¿no? Porque viendo el rendimiento de los compañeros que son titulares, pues tampoco me parece descabellado que puedan tener algunos minutos y verlos a ver cómo están. Hoy el San Fernando ha presentado sus fichajes, de últimos fichajes del mercado invernal, a Ángel López, al lateral Ángel López, centrocampista Alex Masogo, ambos sub-23, y también a Cristian Herrera, ariete, que ha fichado el equipo azulino para la segunda vuelta. Esta semana hablaremos con Miguel Chocarro, con el director deportivo del San Fernando, para hacer balance precisamente de este mercado de fichajes para el equipo azulino. Y este sábado, como bien sabéis, desde las 4 menos cuarto, contamos el Osasuna Cádiz, aquí en COPE, ¡vamos!
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión.
Rubén Alcaraz, ¡gol! ¡Oh, mira qué parado, regalo!
Este sábado, desde las 4 menos cuarto, Osasuna Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a buscar como voy a decir, como cada martes, en este caso como cada miércoles, análisis de Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Cómo ves? Es que no sé ni por dónde empezar, la verdad, pero ¿cómo ves tú esto, Oli? ¿Cómo ves la situación?
Bueno, pues mira, acabo de llegar a Oviedo y estuve estos días ahí en Cádiz y palpé mucho pesimismo la gente. Sí, lo palpé, me sorprendió, porque bueno, como en Cádiz todo esto de estar luchando por el descenso lo llevamos con bastante normalidad y naturalidad. Pero en esta ocasión vi a la gente, bueno, como un poco como el pensamiento que tengo yo, una sensación de impotencia, de que el equipo no, que va, el equipo no carbura, no encuentra caminos hacia el gol, le cuesta muchísimo, pero muchísimo, hacer una ocasión de gol y lo limitábamos antes todo a saques de banda Luis Hernández y el momento de forma de Cris, y ahora ni el saque de banda existe porque no está Luis y Cris tampoco hizo un buen partido. Entonces, claro, pesimismo en el sentido de que ves una inoperancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí. Tú has estado estos días carnaval, tal, palpando un poco también la calle, lo que tú dices, ¿no? ¿Y te ha sorprendido ese pesimismo, Oli, o te lo esperabas?
Sí. No, me sorprendió. Más era porque, bueno, conozco un poco también, como tú, a la afición del Cádiz, y estuve ahí, y creo que la conozco un poco, y siempre hay alegría, y bueno, venga, que al final nos vamos a salvar, y bueno, un poco sorprendido, y luego el que la gente, yo creo que se agarraba a que el resto estaban haciendo todos muy mal y que estábamos ahí, bueno, que parecía para gente que para buscar el optimismo, el poco optimismo que podías buscar, era en que estaba todo en un partido, pero ahora ya se ha abierto una brecha de dos partidos que ahora ya es más complicado de cerrar y que se limita. Si hace un mes la gente decía, bueno, estamos mal, pero somos 4-5 para pelear, ahora yo creo que la cosa se pone fea, porque el Sevilla lleva cogiendo aire y parece que un poco al que se puede enganchar es al Celta, ¿no? Pero bueno, no va a ser fácil porque en estos 15 días, digamos que es el último clavo al que agarrarse, ¿no? Lo que queda en estas dos jornadas ahora.
Yo estoy de acuerdo contigo, lo que viene ahora ya es el último clavo, si es que queda alguno, pero el equipo es que no va, es que no carbura, y a mí lo que ya... me da un poco también de rabia es que ni el efecto del cambio de entrenador, creíamos que sí, ¿no? Porque dos partidos con dos empates a cero ante dos buenos equipos, pero tenía la oportunidad el Cádiz ante, sí, el Betis es el Betis, pero bueno, a ver, juegas en casa, tal, es perfectamente ganable, creo yo, el partido del pasado viernes, pero el equipo cae y cae de una manera... yo no, ¿tú crees que el Betis de verdad se exprimió al 200% para llevarse los tres puntos o...?
No, claro. No, el Betis fue un partido comodísimo. Un partido con mucho desahogo y mucha tranquilidad. No, se aprovechó de dos, tanto el inicio del primer tiempo como el segundo tiempo, de dos errores gravísimos. Uno de Pires y otro de Juanmi. Se puso 0-2 y a gestionar esa ventaja con tener la pelota y con una superioridad de Fekir, de Fornals, de todos, de Marroca. Había un equipo muy, muy superior en el nivel técnico al Cádiz, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo que comentamos es que lo dices tú y se salta a la vista. Es que el cambio de entrenador, yo no veo nada nuevo. Más allá de... Hay dos cosas que veo nada más, que es el cambio de Sobrino por Maxi y la continuidad que le ha dado a Navarro, que el chico es el de lo poco destacable ahora mismo. Más allá de eso, no he visto nada nuevo, la verdad. Veo el mismo dibujo, los mismos jugadores, el mismo orden así de estar más o menos en los partidos, pero no he visto yo tampoco o una cosa que me llame la atención de un cambio táctico, de intensidad, para nada.
Uh-huh. ¿Tú qué harías? Yo lo tengo claro. Yo hay que cambiar 4 o 5 futbolistas. Por muy mal que estén el resto, pero hay que cambiarlo ya. Ya hay que jugártela, ¿no? Hay que jugártela ya como sea, ¿no? No sé.
Sí. Yo creo que Juan, más allá del error que tuvo al inicio del partido, creo que un poco despistado. Yo creo que, vamos, viendo ya las oportunidades que han tenido otros, yo creo que ahora ya hay que jugársela con Juanmi. Cris, bueno, es de lo poco lo que se puede confiar, porque a lo mejor en un balón de córner o un centro lateral te puede hacer un gol de cabeza. Fiarlo a él, tampoco hay mucho más. Y luego, bueno, seguir apostando por Navarro. Intentar que la gente que está fuera del banquillo, en el banquillo, pues cambiar. Y a lo mejor hay que cambiar el dibujo y olvidarse del 4-4-2, que llevamos ya tanto tiempo con él. Pues no sé, algo hay que hacer, meter algo más de intensidad a los partidos, jugar a lo mejor, no sé, más arropado, todavía más atrás y salir al contraataque. No sé, ahora mismo ha probado más o menos cosas parecidas a Sergio, pues a lo mejor tendrá que buscar algo distinto, pero bueno, yo en eso ya lo comentamos tantas veces, yo para mí estaba claro que, bueno, claro, no, que el problema no era tanto de entrenador, sino de hacer, abrir las ventanas en el vestuario, dejar salir bastante gente, salió Negredo y José Mari, y las lesiones de San Emeterio y Luis Hernández, pero bueno, yo creo que había que haber abierto bastante más la ventana y incorporar gente. Bueno, se han decidido por tres jugadores, dos son una incógnita que no han jugado, no los conocemos, y a lo mejor, bueno, a lo mejor son esos chicos los que encuentran la solución, ¿no? Porque yo creo que el equipo está ahora con gestos ya no solo futbolísticos, sino en el campo y fuera del campo, que hemos viendo que a mí no me gustaron, no los había visto en el CAE nunca y en las últimas temporadas, y los gestos de desaprobación de un compañero a otro y abrir los brazos, bueno, hubo gestos de que no me gustaron nada.
Gestos en el campo y en el banquillo, ¿no? La imagen de Escalante y Kwame, la de Kwame con Escalante. Tú has sido futbolista, tú has estado en muchos vestuarios, evidentemente. Hay que realmente lo que tú comentas y lo que se ve en la tele. ¿Hay que encender las alarmas por eso o es síntoma de que todo va mal? ¿De qué síntoma todo esto?
No, si no hay un buen vestuario, los objetivos nunca se consiguen, el que sea, malos vestuarios con discrepancias en el vestuario, bueno, siempre ha habido, uno con otro, hay siempre grupitos, pero eso es una cosa, y otra cosa es el respeto y el ir todos a la misma, ¿no? Y no he conocido vestuario que que abriendo no lo sé, no digo solo por analizar los gestos, pero no me gusta porque no los había visto hasta ahora, y para conseguirlo hay que estar muy unidos y ayudarse y animarse, y es complicado, pero es lo que toca. Hay que, ha hecho falta también gente ahí de carácter. No veo yo tampoco en el campo, cuando está jugando el equipo, un referente ahí de carácter, y que no solo es pegar el toque al compañero, sino el carácter, digo, para tirar de la gente y no venirse abajo y agradarse este clavo que quedan ahora de dos partidos claves, tanto los tuyos como los que juega el Celta, en estos 15 días, y bueno, para eso hay que agarrarse y para eso hay que tirar todos a la misma, pero de verdad, ¿no? Y mirarse todos al ombligo, ¿no? Porque ahora en algunos gestos parece que se retrata al compañero y él sabe quién salva su situación o lo personal, y hay que mirarse al ombligo porque no hay ninguno que esté para llamar la atención a nadie, ninguno. Ahora mismo solo a lo mejor Navarro y Cris son los que pueden estar con la cabeza más arriba, pero todos tienen que hacer su autocrítica y cada jugador ahora mirarse al ombligo porque se trata de ahora de jugar con personalidad y con carácter. Porque el tema de Kwame, yo creo que entre Kwame y Escante creo que no hay nada, ¿no? Simplemente yo creo que a Kwame le cogió caliente de estar entrando, porque salía a calentar, volvía al banquillo y debía estar esperando en ese momento entrar a jugar, y supongo que el entrenador no lo puso y bueno, pues lo pagó con Escalante y le cogió con el calentón en ese momento, ¿no? O sea que creo, por disculpar un poco a Kwame, ¿no? Pero bueno, que son gestos que no ayudan, ¿no?
La falta de minutos de Machís, de Ocampo, es y yo entiendo que cuando no juegan es por algo, ¿eh? Cuando no juegan no es porque Pellegrini diga no, es por algo. Es alarmante en esa situación, ¿eh? Te menciono estos dos futbolistas porque entre estos futbolistas tienen que ser desequilibrantes en este equipo y nada de nada.
Claro, ¿no? Pero yo en el caso de Ocampo lo veo con una desconfianza en su físico después de la lesión. No lo veo con confianza, Ocampo. Lo veo en la forma de afrontar las jugadas y tal. Quiero decir, salta muy a la vista que él no está al 100%, que está muy lejos de su mejor momento y que la lesión le ha hecho daño también en la confianza. Machís, si está bien, yo creo que con Navarro, Alejo ve un poco a veces acelerado también, y a lo mejor hay que Alejo darle un poco de pausa y darle a lo mejor a Machís esa oportunidad, porque la primera parte de la liga es verdad que Machís, sobre todo los partidos en casa, como le pasaba a Bongonda, sí dio cosas, Machís. Dio un gol y no estuvo mal. Entonces, bueno, a lo mejor en cuanto a Machís, sí habría que volver a darle su momento, ¿no? Y luego, a mí Kwame es un jugador que tiene mucho físico, no me disgusta, es intenso, y creo que ha hecho buenos partidos y a lo mejor pues hay que apostar por Kwame, ¿no? Porque la pareja Alcaraz-Escalante pues no acaba de funcionar, ¿eh? Porque hay que decirlo así, ¿no? Alcaraz está haciendo de San Emeterio cuando no está San Emeterio y se ve claramente que sufre mucho, le cuesta mucho el acabar el partido bien físicamente, en la segunda parte, llega tarde muchos balones, muchas faltas. Alcaraz y Escalante están haciendo muchas faltas, están llegando muy tarde a los balones, cosa que no hacía San Emeterio, y se están cargando de tarjetas además.
Pues sí, veremos. Fíjate, sábado Osasuna, un campo en el que el Cádiz le cuesta la vida sumar. No es Osasuna, Osasuna del año pasado, pero sigue siendo un rival complicadísimo, ¿no?
Sí, aparte ahora, equipos como Cádiz o Granada, ahora ya lo de los 0-0 y el empate, esos empatitos que bueno, que en algunos momentos te siguen manteniendo ahí en el lío, es que ahora ya lo de los empatitos ya no te da. Pero bueno, yo te digo una cosa, en este caso, en Osasuna, según cómo vaya el desarrollo del partido, claro, el Celta juega después. Hombre, igual firmábamos todos empatar y que pierda el Celta, y luego jugártela con el Celta dentro de 10 días, ¿no? Pero claro, eso es hacer muchas cábalas, porque estaríamos hablando de firmar tú, hacer tú cuatro puntos y que el Celta haga cero en estas dos jornadas, ¿no?
Sí.
Contra Barcelona y contra ti. Pero claro, si empatas, no te queda otra ya que ganar al Celta. Ahí sí que no habría tu tía, ¿no? Pero bueno, claro, hay que esperar a ver también lo que hace el Celta, y el Barcelona tampoco es que esté ahora como para confiar en que el Barcelona pueda ganar en Vigo.
Bueno, pues veremos qué pasa. Es lo que tú has dicho antes, se la juega el Cádiz un poco lo que viene por delante. Oli, te mando un abrazo grande. Gracias, como siempre.
Venga, un abrazo.
Este es Jesús Areso, jugador de Osasuna, hablando del Cádiz.
Pues sinceramente espero un partido que el Sadar apriete mucho. Ojalá tenga razón, ¿no? Pero creo que va a ser un partido en el que el equipo va a estar muy metido y creo que va a ser un muy buen partido nuestro, que quiero meterlos en el área, ¿no? Que estén sometidos, como esos partidos en el Sadar en el que el rival se le ve que está agobiado, que no sale de su campo, y vamos a intentar hacer ese partido soñado y ese partido que nos pueda dar los tres puntos.
Hola, soy Rubén Sobrino y para escuchar las noticias del Cádiz, escucha la COPE. ¡Viva Cádiz y viva Daimiel!
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y lo comentamos al principio, el colectivo de aficionados del Cádiz, Alma Cadista, lanzando un comunicado en el que muestran su asombro ante el silencio por parte del club, de la dirección del club, ante la situación deportiva del equipo ahora mismo, que evidentemente pues va de mal en peor, y ya no es eso, es que no se ven atisbos de reacción o de mejoría, que quizás también es lo más preocupante. Por eso queríamos hablar con uno de los portavoces del Macadista, que es Diego Boza. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros lo explicáis en el comunicado, Diego, que no entendéis un poco este silencio, ¿no? Esta situación en la que parece que no, que desde el club pues tampoco no lanzan una voz de crítica o una voz de tranquilidad, nada, ¿no? En absoluto, ¿no?
Bueno, parece que hay una dejación de funciones, ¿no? Que viene probablemente desde el mercado de fichajes, yo lo he puesto de relieve, fichamos mal. Jugadores que no tienen calidad contrastada en la primera división y que vinieron el último día, perdimos un mes en esos refuerzos, a pesar de que, bueno, en este mercado nos hemos debilitado, teniendo en cuenta que jugadores que sí que tenían esa calidad contrastada están lesionados y no van a poder, el club no va a poder contar con ellos en lo que queda de temporada, mientras que los que han venido, bueno, pues necesitan un periodo de adaptación en contraste con otras plantillas, otros clubes que están peleando con nosotros y que sin embargo se han reforzado convenientemente, y además hay una ausencia de explicaciones, una ausencia de transparencia con algunas imágenes que se vieron en el partido del Cádiz-Betis, sí. Dentro de la plantilla, que son también preocupantes y que creo que es necesario enderezar ese rumbo por todas las partes, porque la sensación es que es un equipo, un club que se encamina a la segunda división, y como aficionados no podemos tolerar que eso se produzca sin al menos luchar, ¿no? Este club que presumía de que la lucha no se negociaba, vemos que ya no hay esa lucha y ni hay esa respuesta adecuada ni desde el césped ni desde el palco.
Fíjate lo que yo pienso, digo, que si queremos, si el club, que evidentemente en los últimos años pues no se puede negar la progresión económica, social de la entidad, yo creo que es una evidencia, y también deportiva, porque al final, bueno, son tres, cuarta temporada consecutiva en primera división, pero al igual que ese crecimiento del club, tiene que ser también, creo yo, el crecimiento en cuanto a la exigencia por parte de la afición, o más que la exigencia, la responsabilidad. O sea, yo entiendo que el cadismo, como bien hacéis vosotros en este caso, como hizo el otro día la gente protestando, tiene que protestar, tiene que lanzar sus críticas, tiene que alzar la voz, y porque entiendo que es síntoma de una afición madura y síntoma de una afición que progresa junto a su equipo, ¿no? Un silencio por parte de la afición sería para mí inexplicable en este sentido, ¿no?
A ver, yo, bueno, no sé cómo tiene que obrar una afición correctamente. Lo que sí tengo claro es que al ver el equipo, la camiseta de mi equipo arrastrarse de esa manera, a mí, bueno, pues me genera, y a las personas que estamos en el Macadista nos genera indignación y necesidad de exponer, porque además hay elementos que están contrastan. Llevamos desde septiembre sin ganar un partido. El último partido que ganamos fue el 1 de septiembre. ¿Qué se espera que haga la afición en ese caso? Porque ya hemos la carta de la heroica ya lo hemos jugado en varias ocasiones, ya nos han convocado al partido súper importante, al partido decisivo, al partido y llevamos desde diciembre con esa apelando a la afición, y la afición creo que en los 90 minutos mayoritariamente apoya, que me parece que es una decisión correcta y madura, porque al final ese es uno de los puntos, pero después hay que exigir responsabilidades a todos, Y bueno, el club ha crecido. El club ha crecido para algunas cosas. El club, sin embargo, vemos cómo no es capaz de competir con los que serían sus rivales para alcanzar jugadores que son o que después ofrecen un rendimiento muy por encima de los que el Cádiz trae. Hemos visto ahora lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Alavés. El Alavés lleva solo es su primer año en primera división y, sin embargo, ha alcanzado o ha conseguido fichar a una de las estrellas de la segunda división. ¿Por qué el Cádiz no puede competir, no puede pujar porque sabíamos que lo querían? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no es el que se lleva el gato al agua? Es algo que los nombres que salen son, cuando llegan, son nombres normalmente de segunda fila y no hay nombres de máximo nivel, nombres que de verdad mejoren esa plantilla. La plantilla ha dado en estos tres años un rendimiento muy por encima de su capacidad original. Esto no ha ocurrido en este último año. Y eso es una de las cuestiones que no siempre se puede tener suerte, no siempre se puede apurar al máximo. Y creo que además el nivel de exigencia del Cádiz, del cadismo, no es más que la permanencia, y eso llama la atención. O sea, quiero decir, aquí no estamos pidiendo entrar en Europa después de cuatro años, estamos pidiendo mantenernos. Y podríamos haber pedido mantenernos con cierta holgura, como correspondería a un club que no es un recién ascendido, que lleva ya cuatro años, como tú bien apuntabas, pero en este momento nos vale con competir y con tener la posibilidad de mantenernos.
Ser un equipo competitivo. Vamos, estar acostumbrado a lo que estamos acostumbrados, Diego, que es estar en el filo de la navaja. Pero la situación de ahora es muy desalentadora, muy desalentadora.
La situación de ahora es muy triste, pero por eso te digo, cuando hablamos de nivel de exigencia, el nivel de exigencia del cadismo es un nivel de exigencia acorde precisamente a lo que dice el presidente, que esto es muy llamativo, porque el presidente lleva mucho tiempo diciendo que tenemos la mejor plantilla de nuestra historia, que tenemos que pelear. De hecho, en septiembre hablaba de entrar en Europa. ¿Qué criterio utilizaba entonces? ¿Y por qué no sale ahora a dar la cara? ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces ahora? ¿Por qué el equipo? En diciembre decía que el equipo no tenía que reforzarse. Esas son declaraciones que le ha ido haciendo a lo largo de este tiempo. Y no le exigimos, ni Alma Cadista, ni siquiera la afición, le exige el nivel que él dice exigirse. Recordemos que este club no ha celebrado una permanencia porque consideraba que era el mínimo. Y este club en su momento no celebró una permanencia en primera división porque consideraba que eso no era para celebrarlo. Y ahora, sin embargo, nos encontramos con que el nivel es muy por debajo de una permanencia. Y creo que en rendimiento, cualquiera que vea a los dos equipos que están por debajo nuestra, ven que están rindiendo muy por encima de lo que está rindiendo el Cádiz en estos meses.
Una más, Diego. ¿Tú percibes ese pesimismo generalizado por parte de la afición de que esto ya es difícil que se enderece? ¿O hay atisbo de esperanza de algo, de que se puede recuperar esto todavía?
Yo percibo el pesimismo y además en mi grada o con la gente con la que hablo, que bueno, llevamos muchos años de cadismo, los veo muy 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 desalentados. Es verdad que después haces números y dices, bueno, si dentro de dos semanas, si no perdemos en Pamplona y dentro de dos semanas le ganamos al Celta, estamos otra vez ahí. Pero es que la sensación es que este equipo ahora mismo no le gana a nadie. Llevamos no sé cuánto tiempo sin meter un gol que no sea de penalti. Bueno, es que el nivel que está ofreciendo la plantilla está por debajo de lo que se pensaba y los refuerzos no contribuyen, no dan esperanza. Entonces la situación es muy mala y no falta una voz, falta un referente en el cadismo que pueda explicar, que pueda hacernos entender y que pueda generarnos algún tipo de esperanza, porque lo que hay es la callada. Cuando se hablaba era para decir frases que no son acordes a lo que es la realidad que estamos viendo ahora mismo y que veíamos entonces, y creemos que eso es uno de los puntos. Es necesario dar explicaciones y como cadistas vamos a exigirlas y vamos a seguir exigiendo a la dirección que haga todo lo posible para que el Cádiz se mantenga.
Diego Boza, portavoz de Alma Cadista, uno de los portavoces de Alma Cadista. Diego, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Naviera Armas Transmediterránea te lleva en barco a la carrera Cuna de la Legión 2024. Viaja desde Algeciras hasta Ceuta para participar en esta prueba el próximo 2 de marzo con esta promoción especial para inscritos. Desde 27 euros ida y vuelta en butaca normal y desde 37 en butaca Premium Class. Entra en navieraarmas.com y hazte con este superprecio.
El carnaval de Cádiz es único. Disfruta de la fiesta en la calle y hazlo con responsabilidad. El carnaval auténtico son las coplas de las agrupaciones, los tipos, las callejeras, los romanceros. No des el cante y pasa del botellón. Delegación Municipal de Fiestas, Ayuntamiento de Cádiz.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 25 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 100 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana. www.surogar.es. Contigo, creamos hogares.
Crepillo ha patentado un cuarto baño inteligente. Viene con todos los extras y con muchos asistentes. Si está la tapa muy fría, un asistente te la calienta. Otro viene y te desnuda y otro te ayuda hasta que te sientas. No le falta ni un detalle a este baño inteligente. Muy bien, pero aquí lo malo es como yo cago con tanta gente.
En el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta disponemos de un sistema de acreditación profesional de excelencia de los colegiados. Busca la estrella, busca la excelencia. Administradores de Fincas Colegiados. La tranquilidad tiene marca.
¿Quieres disfrutar de un agradable ambiente para comer con tu familia y amigos? No busques más, porque en Granja Santa Ana tenemos la solución. Nuestras increíbles pizzas artesanales, con una masa casera y crujiente, los ingredientes más frescos y una variedad de sabores que te hará la boca agua. Abrimos todos los días del año. Granja Santa Ana. Ven y disfruta. Estamos en Glorieta Helios 1, Cádiz.
Las Salvinas.
Las Salvinas, tu tienda de confianza. En Las Salvinas encontrarás productos de calidad. Puertas, armarios, tarima flotante, vestidores, puertas de seguridad acorazadas, financiación sin intereses. Las Salvinas. Entra y comienza a disfrutar de tu hogar.
Las Salvinas.
Poquito más de dos minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana hablaremos de esa subida a Benamahoma que tiene lugar este fin de semana en la Sierra de Cádiz. Presentación de Cristian Herrera, nuevo jugador del San Fernando, nuevo delantero para el equipo azulino de cara a esta segunda vuelta de la competición.
Como bien dice Miguel, pues soy ese jugador un poco pues polivalente, ¿no? En ese ámbito. El año pasado, pues muchos partidos jugué en banda pero tirado para adentro, en ese enganche, bueno, más o menos como jugué el otro día aquí en casa. Y bueno, es donde me siento más a gusto, ¿no? Jugando por dentro, buscando portería rival y poder asociarme con los compañeros por ahí dentro. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de llegar aquí a la isla. El otro día pues ya pude disfrutar de jugar aquí en casa con nuestra gente, con nuestra afición. Y bueno, ahora pues me toca dar el máximo, devolver la confianza que Miguel y la gente del club ha depositado en mí. Y espero pues conseguir los primeros tres puntos este fin de semana.
Pues toda la suerte para Cristian Herrera. Con Miguel Chocar hablaremos esta semana aquí en Deportescope con el director deportivo del San Fernando. Este sábado de las 4 menos cuarto, Osasuna Cádiz.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión.
Rubén Alcaraz, ¡gol! ¡Mira qué parado!
este sábado, desde las 4 menos cuarto, Osasuna Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de Cope.
Hoy tiempo de juego con la Liga de Campeones, con la Champions, desde las 8 y llegamos a las 4. Llega ahora la tarde. Más en cope.es/Cádiz. Adiós.